9 y 8 todavía. Adelante, señor Irú.
Buenos días. El doctor Surún Hernández, quien es presidente todavía del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Digo todavía porque hace tiempo que hay un berenjenal ahí con la presidencia de esa entidad e incluso con la colegiatura. Pero bien, independientemente de que modifiquen la ley del colegio que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana o el Colegio Dominicano de Abogados, como le vayan a llamar de manera definitiva, etc. El doctor Surún Hernández está al frente de esa entidad. Y él ha planteado un asunto interesante que me sumo a los que llaman a ponerle atención a la modificación o al establecimiento de la ley que obligaría o que establecería la virtualidad en la administración de la justicia en el país. Se está discutiendo, se ha elaborado unas propuestas, hay ideas y hay planteamientos y estructuras y demás en relación a que la mayor parte o la generalidad, porque supongo que es una ley para toda la estructura judicial y está bien que se, digamos, que se tecnologice, si se vale el término, o se tecnifique, se equipe con los últimos artilugios de la tecnología comunicacional, una estructura como la de la justicia, que está pretendiendo generalizar, quizás con el buen deseo, ¿verdad? Vivimos en una época global, hay tecnología, hay muchísimos programas y hay muchísimos programadores y se puede trabajar en un programa especial para la justicia, para la administración de la justicia, para los procedimientos, el papeleo, todos los formularios, bla, bla, bla. Está bien, sí, hay que modernizarnos, hay que tratar de estar al último guay de la moda en términos de tecnología para las principales actividades, así como hay un gobierno electrónico, bueno, y ya vemos, y como quiera siempre hay problemas. 14 fueron, Carlotti, las entidades del gobierno, las páginas que fueron hackeadas.
Sí.
Bueno, ya ustedes ven. Entonces,
14 de 46.
Eso es de entidades del Poder Ejecutivo. Si usted entonces lleva eso al plano, por ejemplo, de la justicia, es más delicado el asunto. Porque en la justicia estamos hablando que es la estructura, es la entidad, incluso un poder del Estado que organiza, que administra la justicia, que está encargada de la aplicación de la ley, de las leyes, y de conocer las disputas y los conflictos que haya entre particulares y entre ciudadanos y el Estado. Bien, entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de que la página del tal o cual ministerio, de tal o cual dirección general o instituto especializado se frizó y que tiene 2 años que no la actualizan. No. Estamos hablando de la justicia, que tiene un área penal y que puede ser efectivamente, o sea, en la justicia se, y sobre todo en ese, en el sector de la del derecho penal, óigame, ahí le cantan a usted 30 años, 20 años, 5 años, lo que sea. O sea, lo privan de su libertad, uno de los derechos fundamentales de las personas. Claro, Se supone que cuando eso ocurre, se han agotado todos los procedimientos, se ha escuchado a las personas, se ha visto pruebas o que incriminen o que descarguen, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de que en el sector de la justicia, en el Poder Judicial, existen los mecanismos y los procedimientos de donde usted, si está implicado en tal o cual situación, puede salir preso. No sería, salir preso es como una rebusnancia, es como una contradicción, ¿verdad? Una, sí, bien. Pero, óigame, usted puede salir preso de ahí, de un juicio. De acuerdo a lo que se pruebe, a lo que se demuestre, lo que se testifique, etcétera. Bien. Entonces, no es cualquier cosa. Pero encima de todo eso, el principal planteamiento de objeción, que incluso encabeza Surún en este caso, como presidente del Colegio de Abogados, está el hecho de que hay la virtualización de los procesos judiciales. Podrían eliminar la necesaria presencialidad que está planteada incluso de manera constitucional. Es tan fundamental la presencia en el caso de algunos juicios y en algunos tribunales que, óigame, existe hasta una figura que hasta la Constitución, no el código tal o cual, ¿no? En la Constitución, el habeas corpus. Es decir, un procedimiento mediante el cual el juez dice, tengo que ver el cuerpo, tengo que ver a la persona que se está imputando. Tengo que verla. Hay que traerla aquí, a mi presencia. No es que está preso en qué sé yo dónde. No es que supuestamente está en tal sitio. No, 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 no. Si fue detenido, y una manera de garantizar que esa persona está, no ha sido maltratada o que efectivamente no ha sido desaparecida por los organismos que tienen que custodiarlo, es precisamente el mecanismo del habeas corpus, donde el juez dice, y casi siempre, claro, a solicitud del abogado que esté defendiendo, etcétera, dice, no, no, tráiganmelo aquí, yo tengo que verlo. Porque, bueno, todo el mundo conoce, no nos vamos a meter en esos intríngulis. Aquí muchísimas veces personas que han sido detenidas por la policía, las autoridades, bla, 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 y son acusadas después y se lleva el expediente ante el juez. Y el fiscal lleva, así, fulano de tal, cometió tal cosa. Ah, bueno, pero hay que oír al acusado, hay que oírlo antes de condenarlo. Incluso hay que condenarlo ahí, con él ahí. No, pero muchas veces a esa persona se le ha maltratado, es decir, se le han violado sus derechos de integridad física o se le ha violado su derecho a la vida. Y entonces, como quiera, siguen en un caso por ahí. Es decir, se abusa de la autoridad a veces para detener a una persona y antes de llevarlo a juicio le quieren sacar una confesión o le quieren quitar la vida por lo que sea. Bien, no vamos a seguir por ahí. La cuestión es que hay una gran preocupación de que si esa ley de virtualización de los procedimientos judiciales se aplica y no se contemplan una serie de derechos, incluso fundamentales, entonces se puede crear una complicación mayor que la que ha habido dentro de los tribunales después que se declaró la pandemia y que se autorizó los trámites virtuales en muchísimos casos, etcétera. Pero desde el primer momento, hace casi 2 años, ha habido críticas, cuestionamientos sobre todo de parte de los abogados y de los abogados penalistas sobre todo, que tienen por obligación que en muchos casos hacer presencia de la persona que están defendiendo, tienen que verlo. Incluso, aunque no sea porque tenga que estar en presencia. Y por muchísimas cuestiones que incluso no están escritas. Los abogados saben muy bien y lo conversan fuera, y no hay ninguna ley que establezca, por ejemplo, que una persona puede dar una declaración. No es lo mismo una declaración escrita que una declaración oral en vivo, de viva voz en el momento. ¿Por qué? Porque las letras son frías. Pero una persona dando una declaración, incluso por mejor actor que sea, o tiene que ser muy buen actor, para no mostrar ninguna actitud que lo incrimine en el brillo del ojo, en el temblor de la voz, o en la seguridad, en lo atronante. Como
que... O en el desvío hacia la izquierda de su mirada.
Ah, entonces hay muchos elementos que para captarlos de manera clara y directa, incluso usted confronta a veces al acusado con el acusador. Uy, no es lo mismo usted en una pantalla por allá lejísimo y el otro también por allá lejísimo en otro, que a lo mejor la iluminación o la calidad de la cámara o los píxeles y no sé qué no muestran con claridad. Expresiones a veces que son muy leves y que sí son fáciles de captar si usted está en presencia del otro. Dímelo a la cara, ven, dime eso. Dime que no en mi cara. Esa expresión la hemos escuchado cientos de veces. En un juicio a veces, esa realidad, esa circunstancia, esa presencialidad resulta determinante. Sin contar con lo otro, el habeas corpus. Es decir, tiene que estar presente ahí la persona. Hay que verla, así sea el acusado y aunque todo lo incrimine. Pero, óigame, a veces hasta la manera como un juez lee una sentencia frente a un acusado, aunque le esté mandando 100 años por la cabeza, decírselo directamente y mostrarle al acusado quizás lo contradictorio que puede ser para el mismo juez tener que condenar a una persona por lo grave, por lo inconsciente que fue al momento de cometer un hecho. Todo eso son elementos sumamente importantes. Pero en definitiva, no nos detengamos en todos los detalles, que son miles o millones, y cada circunstancia, cada caso es cada caso. Pero, ojo, mucho cuidado. Pongan atención a ese llamamiento que ha hecho el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surún Hernández, en relación a analizar bien y a tener cuidado con la virtualización de los procesos judiciales que se quiere convertir en ley. Si vamos a tomar una decisión en un área tan sensible, tan delicada como el área de la justicia, tiene que ser bien estudiado. No puede ser pura y simplemente porque Surún o porque el presidente, quien sea de los abogados, o porque este jurista o aquel o el otro, o este tecnólogo o el otro, estén interesados en que sí, por el contrato, por lo chévere, lo chulo que es, así, ah, no, que todo virtual, todo por internet, todo, sí. Sí, pero cuidado. La tecnología es un instrumento que debe ser a favor de las personas. Si va a ser utilizado para conculcar, para distorsionar el derecho de las personas, y sobre todo en un ámbito tan delicado como la justicia, donde no estamos hablando solamente de bienes o de daños materiales, no, estamos hablando de la vida y de uno de los derechos fundamentales de las personas, que es el derecho a la libertad. Y ninguna persona tiene que ser condenada si no se ha demostrado que precisamente tiene la culpa en base a lo que está establecido en la ley. Tampoco es la ley que usted tiene en la cabeza. No, es la que está escrita, la establecida. Ojo, y vamos a hacerle caso a eso para que ese tema, que bien pudiera discutirse en un ámbito como en el Consejo Económico y Social, porque la justicia tiene que ver con lo social y hasta con lo económico, pero bien, ese puede ser un tema también que se instale, independientemente de los temas que están ahora propuestos por el presidente de la República o por tal o cual partido político, tal o cual sector de la vida nacional. Ese tema es de mucho interés y llamo, repito, me sumo a que se discuta con mucho cuidado la ley de virtualización de los procedimientos judiciales que se está proponiendo. No sé si ya fue depositado en definitiva, pero ha causado mucha polémica, sobre todo en el ámbito de la justicia, y creo que merece ciertamente ser discutida a profundidad para que no tengamos después que estarnos lamentando, rasgando vestiduras, que esto no se discutió bien. Después, cuando comencemos a ver todos los entuertos, entonces queremos seguir a retirar, a reconocer, a tener que estar dando explicaciones o excusas que bien pueden preverse con anterioridad. Gracias, Carlotti.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.